Imaginen intentar apagar un incendio forestal gigantesco, pero la regla estricta es que, o sea, solo pueden apuntar la manguera al humo.
Suena bastante ridículo.
Totalmente. Y hasta que el humo no desaparezca, no te puedes acercar a las llamas. Pues, sorprendentemente, así es como el sistema médico, digamos, solía tratar la combinación de trauma y adicción.
Sí, exigían desintoxicarse primero.
Exacto. Exigían esa desintoxicación antes de siquiera mirar el dolor emocional subyacente. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de esta dinámica, basándonos en el capítulo 2 del libro Intervención en estrés traumático y el mal uso de sustancias,
que fue escrito por Denise Hien y Lisa Karen Leet.
Así es, queremos entender por qué este enfoque antiguo estaba destinado al fracaso y cómo, pues, está cambiando la jugada actualmente.
Es que es un cambio monumental. O sea, históricamente el modelo clínico te exigía una abstinencia total, inmediata, para poder brindarte apoyo psicológico. Pero al analizar las investigaciones de Hien y Leet, queda claro que tratar el síntoma ignorando la raíz suele empeorar toda la situación.
Claro, porque no es lo mismo un trauma por, no sé, un accidente automovilístico aislado que un trauma complejo, ¿verdad?
Exactamente. El trauma complejo, que viene del estrés crónico y prolongado, como el abuso durante la infancia, altera biológicamente cómo una persona procesa la realidad. Su sistema nervioso queda totalmente reconfigurado.
O sea, se quedan atrapados en un estado de alerta.
Sí, sintiendo que el peligro es inminente todo el tiempo. Y por esto mismo, la psiquiatría contemporánea ha girado hacia lo que llamamos reducción de daños.
Espera un momento, detengámonos ahí. Porque, viniendo de esa mentalidad tradicional de primero la desintoxicación, la reducción de daños no suena un poco a, no sé, facilitar el consumo. ¿Cómo justificas mantener la sustancia en la ecuación?
Es la duda más común. Es muy válida. Pero la reducción de daños no es facilitar el consumo. Es mantener a la persona con vida y vinculada al tratamiento.
Ya, entiendo el punto.
Imagina que el sistema nervioso de alguien está convencido de que enfrenta una amenaza mortal cada segundo del día. Si le quitas de golpe su único mecanismo de supervivencia, que en este caso es la sustancia, sin darle herramientas nuevas, te garantizo que va a salir corriendo del consultorio.
Claro, es como quitarle el extintor a alguien antes de enseñarle a usar la manguera contra incendios. Entonces, ya a nivel de mecanismos, ¿cómo se entrelazan exactamente el trauma y el consumo?
Pues los investigadores identifican tres vías biológicas y psicológicas muy concretas en este capítulo. La primera es la vulnerabilidad compartida. Básicamente, el estrés severo a temprana edad interfiere con el desarrollo del cerebro.
Altera las vías de recompensa y todo eso.
Exacto, lo que deja a la persona, digamos, más susceptible biológicamente a generar una dependencia física. La segunda vía es la automedicación, donde la sustancia se usa literalmente como un interruptor de emergencia.
Para apagar emociones que son, pues, físicamente insoportables.
Así es. Y la tercera es el alto riesgo. O sea, el propio estado de intoxicación disminuye la capacidad del cerebro para evaluar peligros.
Te expone a situaciones vulnerables y, por ende, a nuevos traumas. Y para aterrizar esto y no quedarnos solo en la teoría, hay un caso clínico muy revelador en la obra.
El de la señora A, ¿cierto?
Ese mero. Una mujer que usaba alcohol para adormecer el trauma de una agresión sexual previa. Pero esa misma intoxicación le hacía perder el conocimiento en lugares inseguros.
Lo que la exponía a sufrir nuevas agresiones. Es un ciclo devastador. Y las autoras también abordan otro tipo de traumas profundos, como el estrés traumático racial.
Sí, muestran el caso del señor B. Y aquí intentamos ser muy imparciales al reportar la perspectiva de las autoras, pero ellas señalan que en su caso, la discriminación diaria operaba como el fuego primario que detonaba sus recaídas.
Es un punto crítico. Según el texto, no podemos separar a los individuos de sus contextos sociales. Para las autoras, ignorar estos problemas sistémicos es ignorar amenazas reales a la integridad de la persona. Comprender estas intersecciones permite diseñar intervenciones efectivas y no patologizantes.
Conocer el panorama completo realmente cambia nuestra perspectiva. Y bueno, todo lo que hemos discutido hoy es apenas un extracto del capítulo 2 de Intervención en estrés traumático y el mal uso de sustancias.
Es una obra que transforma por completo la visión del tratamiento clínico. Una brújula indispensable, la verdad.
Totalmente. Y un detalle muy importante para quienes buscan profundizar en esto, este título está publicado por la editorial Manual Moderno.
Que forma parte de Grupo Jógrafe, si no me equivoco.
Así es. Tienen una trayectoria impecable especializándose en libros hechos por profesionales y expertos en las ciencias de la salud y del comportamiento.
Y van dirigidos tanto a estudiantes como a profesionales, ¿no?
Exacto. Estudiantes de pregrado, posgrado y profesionales en activo. Logran unir la mejor evidencia científica disponible con recursos pedagógicos de primer nivel.
Es integrar la ciencia más rigurosa con la práctica compasiva.
Así de simple. Y bueno, para llevarnos algo en qué pensar al terminar este análisis profundo, si detrás de lo que solemos llamar este consumo problemático hay casi siempre una historia de supervivencia emocional,
una gran reflexión.
¿Cuánto cambiarían las leyes, las instituciones y la sociedad misma si dejáramos de castigar ciegamente el humo y, de una vez por todas, nos dedicáramos a apagar las llamas?